És el moment de parlar de curiositats, de ser una miqueta més savis, amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, autor de la saga de llibres Ya está listo que todo lo sabe. Ahora, Alfred, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
¿Preparado para el estreno ya? ¿Pero qué día sale?
En un par de semanitas, si todo va bien, a mediados de febrero
¿no?
lo tenéis.
Porque estamos ya...
Sí, yo creo que a partir del 15. No creo que me llegue para tenerlo antes de como regalo del Día de los Enamorados, pero bueno, como sé que hay muchos enamorados de las palabras, de los palabras y de las expresiones, yo sé que a posteriori también se acercarán a este libro.
Para aquellas personas que no estiguin a la guaita y que están hablando estos ahora, y es que l'Alfred López está a punt de publicar, de posar ya a la venda el seu nou llibre, 101 expressions de tota la vida, sí, que sortirà a mitjans del mes de febrer. Part d'aquests guanys d'aquest llibre aniran a benefici, sí, de l'Església, en aquest cas, uh-huh, i és un homenatge que ha fet a la seva mare,
sí,
a tu madre, que era una curiosa de frases...
Sí, frases de toda, sí,
frases hechas de toda la vida.
Sí.
Lo haces como homenaje a tu madre. O sea,
sí, siempre me lo estuvo pidiendo y falleció el pasado mes de diciembre y he querido...
Oye, pues te lo has currado, lo has hecho muy rápido, ¿no?
Sí.
Mira cuando te pones, ¿eh?
Como te comenté en su día, no tuve navidades, decidí, como falleció justito antes de la Navidad, decidí no tener navidades y me puse a trabajar. En vez de ser
no es que no trabaje.
A trabajar en el libro. En el libro. Me puse a trabajar en este libro. Sí. Y aparte tengo el otro que sacaré en San Jordi, que será el nuevo libro de los porqués, que es dedicado al público infantil.
El porqué de las cosas.
El porqué de las cosas.
Pels nens, en aquest cas. I a més sempre és interessant, perquè a més d'instruir-los en el perqué de les coses, d'aquesta curiositat també pot crear i començar l'hàbit de la lectura. Bueno, vamos a por las deus, si te parece.
Sí.
Hay un término que se llama ungüento. Ungüento, sí, es aquellas cosas que salen mucho en las películas del medievo. Me han dado un ungüento para esta herida. Está hecho con diferentes hierbas y es un ungüento. Bueno, una menada pomada, ¿no? Sí. ¿Pero de dónde viene el término ungüento?
Pues mira, ungüento, como bien dice, se refiere a un medicamento en forma de aceite o crema que se aplica sobre la piel y que está elaborado habitualmente con productos naturales. El nombre, este término, procede del latín unguentum, que significa literalmente lo que se unge. Unguentum es lo que se unge.
No tiene muchos problemas esta gente a buscar nombres.
Sí, no. Y su uso es antiquísimo y aparece mencionado en escritos de hace más de 2000 años. En la lengua castellana, la palabra fue recogida por primera vez en la Gramática de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija, que fue publicado en 1492. Y el primer libro sobre gramática en español, además. Y desde entonces, el término ha sido incluido en diversas obras enciclopédicas y el término este, ungüento, en 1739, en el Diccionario de Autoridades, ya aparecía como tal. Y ya te digo, lo que se unge, porque lo que se ungía antiguamente eran los aceites, sobre todo, por ejemplo, en los actos sacramentales, ¿no? Ungir, ¿no? Y se ungía con estos aceites. Cuando se empezaron a crear algunos aceites con esencias naturales que servían y ayudaban a curar enfermedades o efecto placebo, a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Evidentemente, estamos hablando de hace cientos, miles de años, ¿no? Y con ese efecto placebo, pero la persona se creía que cuando se ungía sobre la piel aquella crema, aquel aceite que le habían dado,
le mejoraba
aquella enfermedad. Entonces, de ahí viene el término ungüento.
Pues está muy bien. Y atención, aquí vamos a... Está la cosa bien. Ahora, ¿qué es? Cuando coméis albóndigas, ¿qué es? ¿Una albóndiga o una almóndiga? Porque yo tengo una tieta que le deía almóndiga. Nene, vamos a comer almóndigas. Y me decía, tita, no, son albóndigas con B. Pero, ¿es correcto el término almóndigas? ¿Iba demasiado de listo que me pasé de la raya con mi tía?
Mira, aunque el término almóndiga aparece en algunos registros históricos, su uso es considerado como un vulgarismo frente a la forma correcta de albóndiga, que proviene del árabe andalusí albunduca, que su significado era la bola, ¿no?
Vaya.
Y la aparición de almóndiga podría deberse al cruce lingüístico entre albóndiga y mondongo. y mondongo, que se designaba la mezcla de carnes picadas utilizadas en embutidos. Mondongo, el mondongo. Era esa carne, mezcla de carnes, de diferentes animales o de diferentes partes de un animal, para luego hacer un embutido. Pero también tenemos que en catalán las albóndigas se llaman mandunguillas, con M, mandunguillas, ¿no?
Sí, mandunguillas.
No. Y posiblemente este término también tuviese influencias de, en vez de albóndigas, almóndigas, que fuese también muchas personas, por la influencia de mandunguillas, en vez de la B, utilizasen la M. Sí. Otra hipótesis señala la influencia del portugués, donde las albóndigas se denominan almóndegas, con M, almóndegas.
O sea, es posible que es una influencia portugués o del catalán.
O del catalán. Y a pesar de que la RAE incluye almóndiga en su diccionario, lo hace con la marca en desuso y como vulgarismo. Ya lo indica, ¿eh? La gente, hay personas que se quejan, ¡ay, almóndiga está en el diccionario! ¿Cómo puede ser que tal y cual? Está en el diccionario, pero te indica el diccionario en todo momento, es una palabra en desuso, y además es un vulgarismo.
Lo correcto, ¿eh? Es albóndiga.
Albóndiga, ¿eh? Y el diccionario panhispánico de dudas advierte explícitamente de que esta forma, aunque popular en ciertas zonas, no debe utilizarse.
La que se debe utilizar es albóndiga. O sea que almóndiga...
No.
Heu de saber que sou uns vulgars, sí, dieu almóndiga a les mandonguilles. Una gent vulgar, zàfia i ruda, si dieu almóndiga.
Pobra gent. Que cadascú parli com vulgui.
Ho heu de saber, això. Bueno, i anem a acabar amb un altre terme. El término castellà, l'origen del terme, uranyo.
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 Sí, mira, Uraño describe a una persona esquiva, poco sociable y de carácter reservado. Y originalmente llegó al castellano como furaño, con F.
Ah.
Sí.
Ah, bueno, antes la H era una F.
Era falar, en vez de hablar. Sí. Y pues esta forma ya estaba registrada antes del siglo XVII. Y en 1610, Francisco de Rosal incluyó uraño en su obra Origen y etimología de todos los vocablos originales de la lengua castellana, ¿no? Ya lo puso con H, ¿no? Fue Francisco de Rosal. Y en 1734 apareció en el Diccionario de Autoridades con la definición esquivo, recatado, que se recela de todos. Aplicable tanto a personas como a animales no habituados al contacto humano, ¿eh? Y su origen etimológico se encuentra en el latín foranius, que significaba forastero. Ajá. Y también dio lugar a foráneo. Además, influyó en el término furo, que se relaciona con el hurón, un animal asociado al comportamiento reservado. La fusión de todas estas raíces, ¿no?, de las raíces, dio lugar al vocablo uraño, que mantiene esa conexión con la idea de distancia, desconfianza hacia los demás. Porque decían que un foráneo, o sea, alguien forastero.
Un forastero.
Que dio luego a uraño, ¿eh? Un foráneo era alguien de poco fiar. Eran personas, cuando venían personas, claro, de fuera, eran poco sociables,
de
carácter,
claro,
reservado. La gente los miraban y con recelo, y ellos miraban a la gente con recelo, porque muchos eran comerciantes que llevaban dinero encima porque tenían que hacer algún trato de alguna cosa y no se podían fiar de cualquiera, porque ya sabes. Y hemos visto en tantas historias que luego los mesones acababan a uno dándole de ver más de la cuenta
para poderle
pisar todo el dinero que llevaban, incluso las caballerías, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente foránea, estos foráneos, que luego dio uraño, eran muy reservados y por eso tenían esta pinta de personas poco sociables, esquivas o de carácter reservado.
Eran furaños y uraño. Fíjate tú, ¿eh? Pues Alfred López, muchísimas gracias, como siempre.
Como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.